Si tuviera que dedicarles una hora más por semana a cada uno, me pasaría mucho tiempo. De todas formas, no solo como todos los demás acaban de carpintero, de mecánico de coches.
Los más intelectuales poniendo multas entran en la escuela de policía. Aquí la poesía no vale para cambiar pistolas.
Pero usted es su profesor. ¿Podría aconsejarle ciertas lecturas?
Oiga, mire usted, soy el tercer profesor que intenta darles el curso de los OVA este año. A los otros les admitieron los hermanos de los campos. Mi especialidad no es la literatura, sino el yugo. Y pienso tomar el curso.
El Estado exige un coeficiente mínimo de 80 para entrar en la escuela pública, señora Gant. Forrest tendrá que ir a un centro especial.
¡Deberían echarle de este instituto ahora mismo!
La educación en el candelero.
Y en un programa íntegramente dedicado a la educación, pues no podía faltar nuestra sección de educación de la mano de nuestros amigos de Amestipa, o Alexandre y Montse Ortega. Muy buenos días a ambos.
Buenos días.
Hola, buenas.
Bueno, ¿me escucháis bien?
Perfectamente.
Hoy, sí. ¿Cómo, qué alegría me estáis dando? Porque estamos teniendo problemas técnicos y es una alegría que me podáis escuchar bien. Bueno, os tenemos, como habéis podido comprobar, al teléfono, ¿no? Porque queremos hablar con vosotros de una experiencia bien interesante que venís realizando desde hace tiempo en Amesti, que son esas visitas pedagógicas, y que lo primero que queríamos que nos contarais es en qué consisten, de dónde viene esta idea de las visitas pedagógicas.
Bueno, pues encantado de escucharnos otra vez. Y bueno, llevamos 6 años ya, es el 6º consecutivo, realizando estos viajes, porque al principio pues le pusimos este nombre de visitas pedagógicas, pero podríamos llamarle también una convivencia, una experiencia de vida, ¿vale? Uh-huh. Y cómo nació, pues es una actividad preciosa que, como en cualquier escuela, cuando nos vamos de excursión o de viaje, es un momento de alegría, de nervios, de preparaciones. Lo vivimos con este mismo júbilo, y por otra parte, lo que tratamos de conseguir es refrendar todo esto que estamos ya hablando con vosotras a lo largo del tiempo, pues que sobre todo es trascender los muros de las escuelas, es decir, salir más allá de nuestros centros de referencia, centros de trabajo, para conocer a través de las experiencias, que sabéis que es otro de nuestros pilares, pues otras realidades muy potentes que se hacen a lo largo de sobre todo el Estado español. Hay años que viajamos más lejos, hay años que viajamos más cerca, pero sobre todo lo que tratamos de hacer es compartir con otras colegas y otros colegas pues sus formas de mirar a las infancias, sus formas de mirar a la escuela y todo este tipo de compromiso con la sociedad y con lo más importante, que como siempre decimos son los niños y las niñas.
También, sí. Antes de continuar, también decir que el proceso de estas visitas tiene un sentido también muy, muy, como digo yo, de barbecho, porque Amesti es algo que va como continuidad, es un grupo que está por los procesos de reflexión. Entonces, eso hace que cuando se hace una visita, cuando se hace una formación, pues la gente va caminando junta durante todo un curso, ¿no? Y lo que se pretende sobre todo es abogar un poco porque dentro de las escuelas, dentro de nuestro hacer, pues hay muchos tiempos para planificar y sobre todo para hacer, para inventar, para modificar, pero faltan, que es lo que intentamos transmitir, esos espacios para la reflexión, que es al fin y al cabo lo que da significado, ¿no?, sobre lo que hacemos. Y Amesti, dentro de su formación, incluida en estas visitas, pues aboga por esos tiempos, esos espacios para revisar, para repensar y compartir y discernir sobre lo que hacemos. Ese es el propósito de la formación que se hace dentro de Amesti en las escuelas públicas, y el sentido de estas visitas pues tiene ese peso, la importancia de los procesos y de los espacios de reflexión.
¿Quiénes participan en esta visita? ¿Solamente educadores y educadoras que previamente han participado en procesos formativos con Amesti? ¿Las familias, los niños? ¿Cómo es? ¿Cómo lo organizáis?
Bueno, nuestro colectivo sabéis que es muy amplio y hay desde educadoras y educadores a maestros y maestras, a personas que trabajan en ciclos de formación. Hay ilustradoras, hay personas relacionadas con la arquitectura, por tanto, los viajes, estas llamadas visitas, que al fin y al cabo es compartir con otras escuelas, con otros pueblos, con otras ciudades, sus formas de hacer, somos muchísimas personas las que vamos. Entonces, pues, quienes nos apuntamos o quienes estamos interesadas, interesados en participar en estas actividades, en este caso en el viaje, pues vamos para allá y salimos muy pronto, muy, muy pronto, cuando sale el sol, vamos juntas en el autobús, nos llevamos nuestros cafés, nuestros techáis, nuestros almuerzos, es un día de convivencia. Comemos juntos y cuando empieza a caer el sol es cuando regresamos. Por tanto, es un día pleno para compartir, para disfrutar, para conocerte más, para reflexionar, como comentaba Montse. En fin, es una propuesta que, como decimos, trasciende la educación y va más allá.
Es una visita que tiene un contexto, o sea, no es una visita para ir a mirar, es una visita para ir a ver, y esa visita tiene un antes y un después, es una visita que tiene un contexto y un peso. Uh-huh. No es ir a un lugar para hacer fotografías o para mirar y irme, ¿no? Es un lugar que tiene un antes, que ha habido una formación antes, tiene un durante y un después. Y lo bonito de estas visitas también, que se va generando dentro de Amesti una cultura, como digamos, de la participación. Porque, por ejemplo, una de las escuelas que en este pasado, hace dos fines de semana, fuimos a visitar, son personas que han estado formándose también con Amesti, ¿no? Y entonces se genera que lo que el proceso de trabajo que han ido realizando, cómo lo vuelcan otra vez a los compañeros de la asociación. Pero siempre son visitas que tienen ese contexto, que debe haber un sentido, y para eso tiene que haber un antes, un durante y un después.
En ese contexto formativo del cual forman parte estas visitas pedagógicas, siempre estamos planteándonos la necesidad de que, bueno, nuestras escuelas sean transformadas para llegar a esa escuela que queremos, esa escuela que responda a las necesidades de los niños y niñas y que los ponga verdaderamente en el centro. ¿Qué frenos encontráis vosotros para avanzar en esos procesos de cambio necesarios?
Pues la verdad que más que frenos son dificultades. Uh-huh. Así que para hacer una modificación en una escuela has de contar con transmitir también a las familias ese proceso de transformación. Entonces, son dificultades porque cualquier cambio todos sabemos que cuesta. Y entonces también hay que educar en el cambio, hay que educar en la mirada. Yo que sé, el mismo hecho de que un niño está acostumbrado a salir de la escuela con un libro relleno o con libretas, a no salir con eso, pero sale cargado de experiencias en su mochila que no son visibles en un dossier, pues cuesta, porque cuesta modificar esa mirada. Entonces, más que barreras, al fin y al cabo son dificultades que tienes que solventar con gracia y con inteligencia.
Por otra parte, una de las dificultades, como podemos conocer, es el miedo. Cuando hay una transformación en una persona, en un profesional, en una casa, en un barrio, en una sociedad, pues normalmente no estamos acostumbrados y tenemos miedo. Por eso los procesos que nosotros proponemos, tanto formativos como educativos, se basan en la experiencia, en vivir, porque aprendemos a vivir viviendo, y en que nadie se sienta que le van a lanzar por un precipicio y va a caer sin red, ¿vale? Es decir, igual que con las infancias tratamos de proponer herramientas que empoderen y que preparen y que nos sirvan para vivir, pues con los docentes y las docentes tratamos de hacer lo mismo, construir la casa desde los cimientos para que ese miedo se vaya mitigando y se vaya convirtiendo en creatividad, uh-huh. en poder hacer. Al fin y al cabo, pues todo reside en la confianza. Si nosotros confiamos en los demás y no presionamos, es muy posible que de ahí surjan cosas maravillosas. Pero si de entrada tratamos de instruir y convencer a alguien de cómo vender un producto, eso va a tener un tiempo limitado. Por eso siempre apelamos a que la transformación de la escuela infantil, de la escuela y de la sociedad comienza por uno y por una misma.
Sí que es verdad que en estas, incluso estas visitas, a veces cuando vas a una escuela y ves cómo está organizada, cómo está estéticamente cuidada, se te abren los ojos y dices, yo quiero esto. Pero que detrás de eso, detrás de todo eso que vemos, tenemos que entender que hay unos procesos de no pocas dificultades, que hay procesos que cuestan, que son largos. Esta última escuela que hemos visitado pues lleva casi 7 años en crear lo que ha creado, ¿no? No es nada una varita mágica y eso tenemos que partir de ahí. Que sí que en las escuelas es difícil y que a veces hay incluso muchas soledades, como le digo yo, pedagógicas. Pero también para eso hay colectivos como Amesti, que son casi ventanas, ¿no? Que te ayudan un poco a respirar y a entender también que cuando es un proceso colectivo conlleva tiempo, conlleva anclajes, conlleva no llegar a donde tú quieres llegar, sino hacer pasos grupales al compás, ¿no? Pero sí que hay dificultades.
Fíjate que justamente esto que estás comentando, Montse, era una cuestión que yo quería, de la que hablar, ¿no? Hablar con vosotros, porque hemos hablado de la necesidad de hacer, de tener tiempos para pensar y no solo para hacer, pero para pensar y pensar bien, y sobre todo pensar en educación, es necesario hacerlo colectivamente, ¿no? Entonces, yo realmente en nuestra experiencia nos encontramos con frecuencia maestros y maestras que hacen cosas magníficas, excelentes, pero que se sienten bastante solos, que se sienten sin red, que sienten como que son un poco un elemento excepcional dentro a veces de su propio contexto. ¿Vosotros también percibís esta necesidad?
Sí, una de las cuestiones también que desde el próximo 8 de marzo será nuevamente nuestro aniversario y cumpliremos ya 7 años. La cuestión de esto es la soledad, es cierto, pero gracias al movimiento, a la acción, al fundamento, llega un momento que si empiezas a conocer a personas, en este caso estamos hablando de Amesti, ves que no estás tan loquito ni tan loquita, y que personas que viven casi a tiro de piedra de donde tú estás, miran como tú, se mueven como tú, tienen las mismas confianzas que tú, quieren llegar al mismo lugar que tú, ¿vale? Tal vez por otros caminos, pero lo bonito es encontrarnos. Y lo precioso es que, además de algunas dificultades, la balanza vemos que cada vez crece muchísimo porque hay menos dificultades y hay muchas más personas comprometidas. Entonces, el hecho de visitar pueblos, localidades, escuelas infantiles, porque siempre tratamos de cubrir el 0 a 6, invisibles, que no están en el marco ni en el escaparate general, ¿vale? Uh-huh. Nos parece uno de los fundamentos y las esencias de estos viajes. Es decir, profesionales, equipos, escuelas pequeñas, de espacios rurales, de espacios invisibles, de infancias invisibles, que hacen cosas maravillosas. Por tanto, dar visibilidad, dar reconocimiento a los profesionales, a la escuela infantil, a la educación 06, digna y de calidad, es uno de los compromisos y de las bases y de las esencias del porqué de estas visitas, viajes, experiencias y del porqué del nacimiento. Ese fue una de las cuestiones más importantes de nuestra asociación.
Y luego también que te da la posibilidad de, como nosotros decimos, de tener un sí posible. Tú cuando llegas a una escuela pública y ves con un proceso de 7-8 años, con un trabajo dedicado, con dificultades, que están ahí, aunque estés con esa soledad a veces pedagógica o como la queramos llamar, ¿no? Tú ves que hay un sí posible. Eso que te da una senda. Igual no estás en el horizonte, pero tienes la senda de que es posible, ¿no? Entonces eso también da esa fuerza para poder seguir caminando.
Evocamos, ya que nos lo dices, a nuestro amigo amestiano y maestro José María Toro, cuando hacía referencia a los muchos pocos.
Ajá.
Hay muchísimas personas, pues mira, de hecho estamos ahora como si estuviéramos todos y todas juntas en el salón de casa, personas invisibles que estamos hablando y nos estamos escuchando, que tal vez nadie conozca, pero que desde nuestros lugares estamos haciendo cosas muy potentes y de una forma muy comprometida e incondicional. Entonces, aunque no nos veamos, una de las cuestiones que nos encanta también de estos viajes y de las propuestas que hacemos a Mesti es que esta red, es decir, el no estar solo, esa red cada vez va creciendo más y se va tejiendo. Y bueno, afortunadamente pues tenemos amigas y amigos como vosotras en uh-huh. muchísimos lugares que tal vez por la magia de la vida y al fin y al cabo por las infancias, que no olvidemos que ellas son las que nos están uniendo a todos y son las que nos dan fuerza y poder, cada vez estamos menos solos.
Ese modelo de escuela desde el que se teje esa red y para el que se trabaja, desde luego, es un punto de partida central. Se intuye de lo que habéis dicho, pero a mí me gustaría cerrar un poco esta entrevista con, bueno, ¿cuál es vuestro modelo de escuela? ¿Qué escuela es esa a la que queréis aspirar y en la que nos gustaría ir construyendo poco a poco esa red y aumentando cada vez más?
Yo creo que lo hemos hablado alguna vez, incluso haciendo eco de una propuesta vuestra, ¿no? Lo de educar para la vida, ¿vale? Una educación de vida. Y lo que abogamos por una escuela que sea una escuela de vida, que sea una escuela basada en la experiencia, basada en el diálogo, que sea una escuela autónoma, una escuela democrática, que sea una escuela donde esté llena de oportunidades y posibilidades. Es una escuela sobre todo basada en el pensamiento, en la reflexión, en el diálogo y no sé, el...
Sí, una escuela que esté fundamentada, como muchísimas personas invisibles estáis y estamos trabajando, en los derechos de las infancias, en la dignidad, en la calidad y, como dice Montse, por supuesto, en las oportunidades, en la libertad de acceder. Que no sea un producto de lujo, la escuela infantil desde el nacimiento, que sea un espacio natural, que tenga tierra, que tenga árboles, que tenga lugares para jugar, es decir, que esté fundamentada en la vida, en las experiencias y en el juego.
Y sobre todo que tenga una verdadera comunidad educativa. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer en ese sentido todavía. Uh-huh. En tanto lo que es las familias, los maestros, el personal no docente, que desde Ameste se sigue trabajando, pero aún no está reconocido, y que tenga un engranaje que no responda solamente a un sistema, sino que responda prácticamente a la infancia y a la vida.
Que esté enraizada en los barrios, que esté enraizada en la sociedad, que sea un espacio abierto donde la cultura de la infancia sea real, donde se pueda opinar, donde se pueda convivir y donde se pueda respetar. Que los muros cada vez vayan siendo menores hasta que consigamos derribarlos, para que la escuela y la sociedad sean una. El espacio más privilegiado de las sociedades son las escuelas infantiles. Por tanto, tendremos que hacer todo para que así sea. Un lugar de experiencias, de convivencias, de juego, de desarrollo, de investigación y de vida.
Pues nos quedamos con eso. una escuela para la vida. Y a vosotros, pues solo deciros que muchísimas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada, pero sobre todo por ese trabajo de hormiguita que poco a poco estáis haciendo para conectar todos esos puntos que van haciendo una red, que esperemos que cada vez sea una red mejor, más grande y que tenga pues mejores raíces. Un fuerte abrazo. Hasta gracias siempre.
Y gracias por ayudarnos a tejerla.
Venga, hasta siempre. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Chao. Adiós.